it's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tiene una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Aquí en Las Vegas.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo. La descarga de adrenalina. Y aquí vamos. Relevo 4%. Van a estar la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido. Que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Miércoles 17 de noviembre, hoy en Contraataque. Y sí, lo que anticipábamos sucedió. Después del fracaso en Estados Unidos, llegaba una nueva oportunidad para fallar ahora en Canadá, con más frío, con un equipo más rápido. ¿Y qué creen? Pues sí, evidentemente, aunque ahora la derrota fue de 2-1. Eso sí, el ídolo de todos ustedes volvió a fallar, solo que ahora sí tuvo repercusiones. ¿Por qué? Porque en el primer gol escupió un balón cuando supuestamente él es un extraordinario atajador, aunque se la vive enterrado bajo los tres palos. En el segundo, fiel a su costumbre, no salió. Si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? Ya habrá partidos moleros, ahí sí que juegue, pero en estos partidos pongan un portero que sí sale. Eso sí, no fue el único culpable, porque el técnico se empeña en hacer figura al muchachito Alvarado, que 60 veces le ha dicho no soy jugador para selección, y las mismas 60 que lo sigue metiendo. De esto y muchas, muchas quejas más hablaremos más adelante aquí en Contraataque. En donde se puso bien sabroso fue en Sudamérica, sí, resultados que sorprendieron a propios y extraños, y un 0-0 entre Brasil y Argentina que, bueno, ya desmenuzaremos con más calma. Eso sí, ahora dejemos de lado las tristezas de la selección mexicana y vayamos con la alegría de nuestra liguilla. Bueno, del repechaje, con calma, con calma. Partidos a matar o morir, que estarán seguramente bien emocionantes. Bueno, no lo podemos garantizar, pues tenemos la confianza de que así será. Hablaremos de los más importantes, por supuesto, destacando el de los super suspiros en contra del Cruz Azul del Norte. Y seguimos con todos los detalles de la convención del Consejo Mundial de Boxeo. Y aquí hay temas bien interesantes, como el reto que le lanzó Julio César Chávez a Floyd Mayweather. Imagínense una pelea de exhibición entre los dos. Así que no desesperen, porque aquí comenzamos ya con su Contraataque Deportivo, con lo mejor de la información y lo mejor del entretenimiento. Échenle, muchachos.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Arrancamos Contraataque Deportivo a través de la cadena nacional de Radio Fórmula para todo el país y más allá de nuestras fronteras. Ya decíamos, ya lo comentábamos, el equipo mexicano no está en su mejor momento y lo demostró una vez más. 2-1, de 9 puntos posibles ante los que realmente son rivales un poco mejor capacitados y dotados en el área de CONCACAF, como lo es Estados Unidos y Canadá. Llevamos un solo punto y habrá que ver si se le puede hacer daño a Estados Unidos en el partido de vuelta aquí en el Estadio Azteca, pero esa es otra historia. Estaremos analizando este encuentro con nuestros enviados David Medrano, Carlos Guerrero y por supuesto Cristian Martinoli, a quien lo noté desencantado. O sea, estas joyitas de la selección mexicana siempre nos las estarán regalando en las eliminatorias mundialistas. Esté como esté el equipo y estén como estén los rivales, siempre encuentran las maneras para complicarse la vida.
Lo platicábamos la vez pasada, señor Vargas, con Cano. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan amablemente. Cambian al técnico. El técnico no sirve. Ok, traigan a Sven Gunnar Eriksson. Ah, ya lo tuvimos. Traigan al Chepo de la Torre. Ah, ya lo tuvimos. Traigan al técnico de la tele. Ah, ya lo tuvimos. Traigan al Rey Midas. Ah, ya lo tuvimos. Traigan al Ojitos Mesa. Ah, ya lo tuvimos. Hemos tenido a todos los técnicos, y con todos los técnicos ha pasado exactamente lo mismo, porque ahora tendría que ser diferente.
Ahora esta historia se está pareciendo peligrosamente a la del 2013. Nada más digo eso. Sí, y eso terminó feo.
Terminó, además, el siguiente partido es de visita ante Jamaica. En fin, hay una serie de problemáticas que ay, caray, toco madera, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Estaremos hablando del tenis de Guadalajara, está lista la final, de la convención del Consejo Mundial de Boxeo, del reto que se ha impuesto Canelo buscando un quinto título en diferente categoría. Ya les platicamos.
Estás escuchando Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Vamos a ir con Rodrigo Bastidas. Primero a escuchar cómo se escribió esta triste historia gélida allá en Canadá. Sacaron provecho de sus condiciones de local. Se pasaron de lanzas con la selección de la cancha. Creo que la cancha sí era un potrero.
Pero pues
un
es la
potrero
ventaja que
gélido, pero potrero.
Aquí podríamos hacer exactamente lo mismo, pero pues ahora resulta que ya la altura ya no es suficiente porque ya no asusta a nadie, ni el Azteca.
Aquí apenas empató con Canadá.
Es lo que te digo, aquí y en el resumen de Rodrigo, ahí sí ganará la selección.
No creo. Adelante, Rodrigo Bastidas.
La noche del día de ayer, la selección mexicana disputó su último compromiso del octagonal final de la CONCACAF de este 2021 y sin duda alguna no ha sido el final de año que se esperaba. El estadio de la Mancomunidad en Edmonton, Alberta, fue el escenario para el duelo que protagonizaron la selección azteca y el combinado nacional de Canadá en un duelo de la fecha número 8 de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Pues con un clima de menos 10 grados bajo cero, la primera mitad presentó a ambos conjuntos buscando abrir el marcador, pero a pesar de que tanto México como Canadá tuvieron algunos acercamientos, el equipo local parecía ser el que mejor se sentía dentro del terreno de juego. Pero cuando parecía que se llegaría al medio tiempo con una igualdad sin anotaciones, al minuto 46, Alistair Johnson disparó de larga distancia y el tiro fue rechazado por Ochoa, pero Kyle Arin aprovechó que el balón quedó vivo y definió de pierna derecha para el 1-0 a favor de Canadá. Con la ventaja para el conjunto de la hoja de maple se llegó al descanso y apenas al minuto 51 de nueva cuenta apareció Larín en un centro de tiro libre y le ganó la espalda a todo México para el 2-0 que hizo erupcionar al estadio en Alberta. La selección mexicana buscó regresar en el partido, pero sus aproximaciones no se concretaban frente a la portería resguardada por Milan Borjan y las oportunidades de una voltereta se estaban acabando. Ya con un minuto restante en el tiempo de juego reglamentario, Tecatito Corona puso un centro el cual fue rematado por Héctor Herrera para el 2-1. Y finalmente al minuto 92, México tuvo su última oportunidad en un tiro de esquina, pero el remate de Sánchez no entró y se llegó al final del duelo. De esta manera, con un marcador de 2-1, Canadá derrotó a México y sumado al empate de los Estados Unidos, se subieron hasta la cima del octagonal, mientras que nuestro país bajó al tercer puesto después de dos derrotas seguidas. Al finalizar el encuentro, el director técnico de México, Gerardo Martino, analizó el desempeño del equipo.
Bueno, siempre, como digo, hay que buscar mejorar en la parte futbolística, en el trabajo ofensivo, en el trabajo defensivo. Nos faltó un poco más de juego ofensivo y de profundidad. Seguiremos insistiendo en eso y fundamentalmente tratar de achicar los errores que, sobre todo en los últimos partidos, son los que nos han hecho perder los mismos. Se me ocurre mejorar, nada más que eso.
Sin duda alguna no es el final de año que esperaba el combinado nacional o la afición mexicana, y ahora llega una oportunidad para realizar un análisis a fondo y desarrollar una nueva estrategia para no poner en riesgo la calificación en la reanudación de las actividades de la eliminatoria en el mes de enero.
Ay, caray. ¿Y ahora? ¿Quién podrá defender?
Estamos en la misma de siempre, señor Vargas. Es lo que en verdad a mí me molesta. Y no porque Martino no tenga la culpa, por supuesto que tiene la culpa. O sea, no puedes seguir pensando que este muchacho Álvarez le va a salvar algo. Lo ha metido 60 veces y 61 veces le ha dicho, no soy jugador de selección.
No, Alvarado. Digo Alvarado, perdón. Nos vamos a confundir, porque sí, Álvarez fue el...
Traes en la mente al Canelo. Más adelante hablamos de Canelo. mi querido Warrior, todavía ya por regresar aquí a Ciudad de México. Arráncate, mi Warrior, el reporte. Estuviste ahí en la cancha.
¿Cómo les va? Un abrazo enorme, amigos de Contraataque Deportivo. Muchos saludos desde Edmonton, todavía ya a nada de emprender la aventura, la larga travesía para regresar a la Ciudad de México. En unos instantes más estaremos volando hacia Vancouver y posteriormente hasta la medianoche volaremos de Vancouver hasta nuestro bendito y querido México. La selección nacional no termina de la mejor forma el año en cuanto a partidos eliminatorios se refiere. Dos derrotas dolorosas, dos derrotas que se tienen que analizar a profundidad. lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo previo a estos partidos. Una cosa es lo numérico, en donde México funcionaba, avanzaba, caminaba sin ningún problema, y otra cosa era todo lo que tenía que ver con la cuestión futbolística. Y ahí México es donde había dejado algunas dudas. Ahora, con estas dos derrotas dolorosas, se confirma, se comprueba que hay muchos futbolistas que no están en su mejor versión, en su mejor forma, que están lejos del nivel que se requiere para un proceso eliminatorio. Y lo más preocupante es que están lejos para ese nivel que se requiere, pensando en la próxima Copa del Mundo, si en verdad se quiere trascender en ella. Hay jugadores, los de mayor experiencia, que aparentemente empiezan a apagarse por momentos. Guardado, que ha tenido muy poca actividad. Héctor Herrera, que no logra meterse a la dinámica de los partidos, aunque para el Tata es el mejor. Héctor Moreno, que sufre y sigue sufriendo con la cuestión de las lesiones. Y algunos jóvenes que reciben minutos y oportunidades y no pasa nada. No terminan por trascender. Y jóvenes entre comillas. Orbelín arranca de titular, nada. Alvarado entra de cambio, un par de centros y nada más. Córdoba pasó completamente inadvertido en el duelo frente a Canadá. Son muchas cosas. Las laterales no funcionan, no sirven. Chaca tuvo un partido fatídico frente a Estados Unidos. Fue mandado a la tribuna para el juego ante Canadá. Imagínense, Gallardo está lejos, lejísimos de su nivel. Le sigue faltando gol a la selección mexicana. Le sigue faltando contundencia. Son muchísimas cuestiones las que se tienen que analizar. Me parece que tiene tiempo Martino para recomponer en el camino. Soy de los que piensa que deben dejarlo en paz, que lo deben dejar trabajar. Es un tipo que ha venido a poner orden, disciplina. Todos los técnicos aquí en el mundo tienen sus terquedades y sus necedades. Yo no conozco uno solo que no se aferre a tres o cuatro futbolistas. Así son todos, en cualquier rincón del planeta, cualquier club, cualquier selección, la que me digan. Y pensar en futbolistas de la Liga MX que atraviesan un mejor momento puede ser una opción para generar algún tipo de revulsivo. En banca la realidad es que no hay un solo hombre que venga a modificar el rumbo de un partido, que le dé otra cara. ¿Quién va a venir de la banca a encontrar un empate, una voltereta, una remontada, algo que los haga despertar? No nos confundamos, los últimos instantes y los últimos cinco minutos del partido frente a Canadá, eso no fue el reflejo del partido. México se extravió como se extravió frente a los Estados Unidos. Son muchas cosas las que se deben analizar. Al final del partido habló Gerardo "El Tata" Martino, escuchemos al técnico de la selección mexicana.
Creo que nosotros hicimos un primer tiempo correcto. Es cierto que anulando las posibilidades que tenía Canadá, sobre todo en ofensiva, nos faltó un poco más de juego ofensivo y de profundidad, pero Canadá prácticamente no nos llevó al arco. Y en el segundo tiempo, cuando volvimos a nuestro esquema habitual, el equipo sí tuvo mejor juego, tuvo profundidad, sobre todo en los últimos 15 minutos. Siempre, como digo, hay que buscar mejorar en la parte futbolística, en el trabajo ofensivo, en el trabajo defensivo. Seguiremos insistiendo en eso y fundamentalmente tratar de achicar los errores, que sobre todo en los últimos partidos son los que nos han hecho perder los mismos.
Son las palabras de Gerardo "El Tata" Martino después del partido frente a Canadá bajo condiciones extremas. Pudo ser el frío también, puede ser una cuestión. Menos 14, 15 grados centígrados la sensación térmica. Y algunos dirán, bueno, pues también para los canadienses fue lo mismo. Bueno, quizá no, los mexicanos no están tan acostumbrados a climas así. A final de cuentas, la cancha, aún en pasto sintético, estaba en buenas condiciones. No había nieve, no estuvo nevando. Creo que no hay que darle por ahí. Hay que analizar a profundidad qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. A veces pienso que es lo que somos y es lo que hay. Que en ocasiones el discurso cambia y se piensa en que México puede llegar a ser campeón de luz, porque algunos atrevidos futbolistas llegan a decirlo. Claro, hay que pensar en grande, imaginemos cosas lindas y pensemos en ser campeones. No, por ahí estamos lejísimos, lejísimos. A veces pienso que estamos en medio del baile payaso de rodeo. Escuchen o imaginen esa canción. Esa que bailamos calurosamente en las bodas. Damos dos pasos hacia el frente, luego retrocedemos y damos dos atrás, pero luego damos dos al costado y más o menos nos nivelamos, y luego damos otros dos al otro costado y volvemos a avanzar, pero después volvemos a retroceder, y en ese inter nos divertimos, reímos, nos caemos, tropezamos, nos levantamos, perfeccionamos el estilo, agarramos confianza, después la perdemos, volvemos a bailar, nos vuelven a bailar, otra vez dos pasos hacia el frente, dos para atrás, dos a un lado, y seguimos al final en el mismo lugar. Terminamos en el mismo lugar de siempre. Les mando un abrazo enorme, amigos de Contraataque Deportivo. Muchos saludos desde Canadá.
Desencantado, desencajado, este no es mi barrio. Le está llegando a lo más profundo de su corazón esto de la selección.
Oye, y además cantando el, tarareando el payaso de rodeo con un ritmo mi barrio que, híjole.
No, sí le pegó, le pegó a mi barrio que haya perdido México contra Canadá. Y a otro que le pegó a San Martinoli, pero con él platicamos después de la pausa.
Estás escuchando Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Bueno, vamos, ya oímos todas las quejas de Rafa Ayala, arrancando desde la portería, pasando por toda la defensiva, media cancha y delantera. Bueno, los delanteros, nomás porque no te dio tiempo, que se nos venía el corte. Pero a ver, tú, Caro, entonces tú, para ti todo el mundo es, todo es de ensueño. Y
no,
todo,
al contrario, ya les dije al principio, el sentido común dice... Hay que dejar a Martino, evidentemente, que trabaje. Estamos a la mitad, faltan muchos puntos. Hay muchos puntos que México va a jugar de local.
Pero parece que lo comentas como se tiene que quedar Martino porque no hay algo mejor. O sea,
eso también. Eso ya ni también. Modo.
O eso sea, es por eso.
Pues también. Eso
o sea, ¿no
también.
Confías en Martino?
Pues yo creo que es un cuate que sabe mucho, que tiene gran experiencia, pero me parece que se ha metido él solo. No sé, como si estuviera en una arena movediza y cada vez que hace un movimiento se está hundiendo más. Ya no lo siento con esa jerarquía que debe representar su figura y que se imponga la situación y que tome medidas que debe realizar. Muy apapachador con ciertos jugadores, sobre todo con Herrera, que me parece un gran elemento, pero que evidentemente no está en ritmo.
Yo todavía tengo la esperanza de que cuando acabe el Mundial de Qatar saque mi pancarta que durante muchos años he guardado y... Perdónanos, Martino.
Pero además, tu pancarta es perdónanos y le tachas el nombre.
Ah, exacto. Sí, ya
dependiendo de quién. Tachas.
Vamos con Cristian Martinoli, quien también, Cristian, pues te noto desencantado, desencajado, quizás será que te ha pegado también la derrota de la selección. ¿Cómo estás, Cristian?
Saludos, vértebras a toda la gente de Fórmula. Pues sí, evidentemente el partido... Como se pronosticaba, iba a ser muy complejo para México por cuestiones climatológicas. No es sencillo jugar a 10 grados bajo cero, se platicó desde antes. Canadá no fue tan dinámico como lo presentó en el Estadio Azteca. Me imagino que también tiene que ver un poco por las condiciones ya antes mencionadas. Sin embargo, en términos generales, buscó tener un poquito más de posesión que México, sobre todo en parte complementaria, en donde fue superior y sacó ventaja. Primer tiempo parejo, para abajo, en donde me parece que México se lleva un castigo demasiado fuerte porque no merecía ninguno de los dos equipos, porque no se generó prácticamente nada hasta este disparo lejano de Johnston, que no pudo contener Ochoa y que entregó rebote. Me daba la impresión de que tenía que ser un 0-0 clavado, y en el segundo tiempo pegó muy fuerte otra vez Canadá a los 5 minutos con un centro muy largo que Ochoa no sale, digamos, es difícil pedirle a Ochoa que haga algo que no suele realizar, y le rematan a 2.5 metros de la línea de gol y con la parte interna del zapato. Ni siquiera es que alguien se lanzó de paloma o fue un cabezazo en manchón penal. Es una jugada netamente en donde tiene tiempo y espacio como para poder ir a competir y sacar la pelota desde antes. El tema es que cuando tienes un portero que es atajador abajo de los palos y que de eso luce constantemente, es complicado que le hagas entender ya a estas alturas de su carrera que si no sale, pues evidentemente por más que el equipo mexicano cuando defienda pelota detenida se ponga 5 o 6 metros afuera del área grande, cuando no tienes un guardameta que sale, cualquier centro va a ser peligro latente de anotación, pues porque básicamente va a poder caer adelante incluso de manchón penal, ¿no? O sea, por más que los centrales saquen al equipo lo más posible, cuando la bola viene contra el área, tarde o temprano podrá estar llegando casi al área chica o adentro del área chica, como le terminó pasando a México. No se ve ni por dónde. México, insistimos, no tiene dinámica en el medio campo. Héctor Miguel Herrera le cuesta mucho trabajo agarrar ritmo. Se metió a Guardado porque ya estaba fundido Edson Álvarez, que es el mejor mediocampista que tiene el equipo nacional, pero pues no puede hacer todo, recorre demasiados metros para adelante y para atrás, casi siempre se encuentra solo en dichas labores. Sobre el final metió una Corona que no inició el partido, un Orbelán que anduvo muy mal, Pineda fue titular y tampoco pesó, es la verdad, no ha funcionado
Pineda a veces funciona más como recambio que como titular, es algo verdaderamente llamativo e increíble, porque uno diría, bueno, pues tiene que jugar Orbelín, y cuando lo meten de titular no funciona, o sea, casi siempre no funciona. Jiménez es un espectador del evento, como si hubiera jugado Funes Mori, hubiera jugado Hugo Sánchez, es así, no, si no tiene una pelota de gol, imposible que pueda participar con mayor, digamos, pues con mayor cantidad de ocasiones, ¿no? Con un poco más de continuidad dentro del juego, ¿no? De la conexión deportiva que tiene que hacer el equipo mexicano de tres cuartos de campo hacia adelante. Es complejo el panorama. Lozano terminó también muy agotado con arranques individuales, pero básicamente estériles. Corona entró con un par de cambios de ritmo y un par de centros. Entendió que tenía que jugar con centros de ese modo y algo de nervio metieron. Consiguieron el gol en una diagonal retrasada buena para Herrera, que de lo que hace bien, más allá de que tiene buena cadencia con la pelota cuando conduce, que no tiene velocidad, insisto, que hoy en día eso le está perjudicando muchísimo, pisa generalmente desde su época en Pachuca el área con facilidad y remató correctamente de cabeza para liquidar al guardameta, en este caso canadiense. Yo lo que creo es que la jugada de Sánchez sobre la compensación, que entre que le pica antes que te era el gol del empate para México, hubiera sido demasiado premio. Así como era mucho castigo ir perdiendo al medio tiempo, era demasiado premio tratar de empatar el partido sobre el final del juego. México hoy es tercero, empatado en puntos con Panamá. Panamá no deja todavía muy en clara cuáles son sus condiciones en los próximos partidos, si va a tener la capacidad suficiente de ganar sus juegos de local donde se hace fuerte y si va a poder competir mejor de visitante. El hecho es que está metido ahí. Costa Rica todavía medio rasguña una ligera esperanza para tratar, ¿no? En esta parte segunda de la clasificación, en cuanto al calendario, tratar de igualar a México, de alcanzar a Panamá. Pero se ve complicado. Da la impresión de que México como mínimo garantizado tendrá reclasificación. Yo no dudo de que México calificará a la Copa del Mundo. Sin embargo, sí me queda más que claro que este equipo hoy no funciona, no acompaña, no trasciende, no enamora, y eso no es una situación menor, ¿no? O sea, el Tata Martino está claro que en sus declaraciones hacia afuera tiene muy poca autocrítica. Sus análisis son bastante básicos y casi siempre defensivos, ¿no? Ahora está la defensiva ya, se encuentra en un momento de crisis con el seleccionado, 3 partidos consecutivos perdidos contra Estados Unidos, 2 partidos consecutivos perdidos en la eliminatoria, ya es tercero de la ronda, por diferencia de goles no es cuarto, entonces la cosa no está agradable. Lo que es un hecho es que quedan 6 partidos por delante, México tendrá 4 de local, ahí es donde tiene que básicamente afianzarse dentro de los primeros 3 para calificar. Ya pedirle primer lugar a estas alturas del juego, cuando Canadá sigue invicto y Estados Unidos, a pesar de que nada más rescató un empate en Jamaica, ya sería demasiado, ¿no? O sea, hoy México lo que necesita es recapacitar, pensar nuevamente las cosas, replantearse la situación, empezar a observar si hay jugadores que tienen o no que estar con la selección mexicana hoy en día participando, por más que tengan un nombre ganado a lo largo de su trayectoria, pero con un presente endeble o con poca actividad en el fútbol europeo, que se nota cuando se juega contra equipos con este dinamismo. Ya no habrá equipos con esta velocidad ni con esta fuerza, pero México, incluso cuando juega contra otros conjuntos que no son tan fuertes en el papel como Estados Unidos y Canadá dentro de la zona, no está sacando los resultados a reserva del juego contra Honduras con holgura, ¿no? México está sacando los puntos más o menos que le alcanzan para poder mantenerse ahí en la parte alta de la tabla, pero no convence. Yo creo que de los partidos de local, el más difícil será contra Estados Unidos, supongamos que es empate. Los otros 3 los tendrá que ganar, y las visitas tanto a Kingston, que es en el siguiente partido que viene, Jamaica ya no es tan flojo como los primeros partidos, tampoco es una potencia ni mucho menos, pero algo te complicará. Yo considero que México en los próximos 6 partidos ya no va a perder, pero va a empatar 3 y va a ganar 3, y con eso le alcanzará para llegar a cerca de 25, 26 unidades, 28 unidades, y con eso estará en el Mundial. El hecho es, ¿qué va a pasar con el funcionamiento? Yo no pongo en tela de duda la continuidad de Martino, me parece que será el entrenador mexicano en la Copa del Mundo, y después dejará de ser el técnico de la selección nacional, haga o no haga historia, de la buena o de la mala. Pero hoy, a un año de la Copa del Mundo, lo único en lo que puede pensar México es en tratar de conseguir el siguiente partido oficial, que es contra Jamaica. Después pensar en quintos partidos, futurología, empezar a inflar el globo, empezar a decir que ahora sí se puede, que esta camada va a ser historia, que hay calidad, que hay que aprovechar, que esto y el otro, todo eso es humo. Todo eso es humo porque hoy México, la realidad es que no funciona como conjunto, y está más que claro que cuando te meten ritmo, dinámica, velocidad, fuerza y potencia en el ida y vuelta, sobre todo el medio campo, no hay cómo competir, Vargas. Abrazo, saludos para todos.
Gracias, mi Cristian. Muy claros tus conceptos. El seleccionado mexicano está viviendo una realidad triste, sobre todo considerando la zona geográfica donde estamos, donde tendría que ser otro el panorama, otra la situación, estar pensando en cosas desde luego más exigentes, en posibilidades mayúsculas, y no en estar pensando en que no se nos complique la clasificación al Mundial, de un octagonal donde clasifican tres y uno se va a repesca.
Otras veces, y muchas veces suele decir, con este nivel, ¿a qué se va al Mundial? Luego nos han sorprendido porque no entiendo cómo alcanzan a competir, es que bueno, en serio.
Es que te voy a decir una cosa, o sea, si tú observas desde 1994 hasta el último Mundial, uh-huh, el único equipo, no sé si Brasil también, que ha clasificado a la segunda ronda, solo es México. Uh-huh.
Pero es lo que preguntaba yo también el otro día. ¿No sería mejor?
Ah, pues una grande, una buena, ¿no? Pues, una de semifinal y no estar en otro.
Una buena y una mala, pues que eso te habla de crecimiento, porque aquí a fin de cuentas dice Cano, nos han sorprendido. Pues ¿en qué nos han sorprendido, Cano? Siempre nos quedamos igual.
Sí, lo que pasa es que esa situación tan diametralmente opuesta de jugar muy mal la eliminatoria, donde no das
y
nada.
Y llega al Mundial y pasa lo mismo.
Pero compites al menos.
Pero
no
pasa
entiendo
lo
eso.
Mismo, no pasa otra cosa.
Sí, está bien, ahí o sea, hay
no
un tope. Hay...
Bueno, ya no se peleen por
no
la
hay
selección.
Un crecimiento de, no vale de algo. Pena. O sea, no.
Bueno, haciendo el recuento de los daños, ya lo sabemos, México cayó 2-1 ante la representación canadiense, y el resto de los resultados de esta jornada 8 de la CONCACAF nos indica que Jamaica empató a un gol como local ante los Estados Unidos, que bueno, de alguna manera fueron y arrancaron un punto. Honduras cayó de visita 2-1 frente a Costa Rica, y Panamá se repuso y logró vencer 2-1 a El Salvador. Los próximos partidos serán hasta el 27 de enero en Jamaica, 30 de enero contra Costa Rica y 2 de febrero contra Panamá, los encuentros para el seleccionado azteca.
Exactamente, que todavía está a saber qué sucede con esa protesta que se ha mandado a FIFA, si esos partidos se juegan al menos uno no, a puerta cerrada, mínimo parece que ese sí uno no se salva, entonces...
¿Y no le conviene más a México que sean a puerta cerrada como están las cosas?
Exactamente, puede ser que le conviene, ya se ha perdido ese empuje de la tribuna, porque más bien lo padeces y luego te expones a que otra vez venga alguna situación de protocolos y la FIFA vuelva a apuntar.
Eso
¿no?
va a suceder.
Entonces, bueno, pues, sí. Entonces la tabla después de esta jornada número 8 nos dice que Canadá es el líder con 16 unidades.
Que el que mejor ha jugado, ¿eh? Hay que en sí, general, además, es el que mejor ha jugado.
Además, Estados Unidos con 15 puntos y en el tercer lugar México, por diferencia de goles, superando a Panamá, que también tiene 14 unidades, pero la diferencia de goles de México es más 4, mientras que la de Panamá es más 2. Ahí están los posibles equipos que logren su boleto directo y el de repechaje, porque Costa Rica, Jamaica y El Salvador tienen 9, 7 y 6 puntos respectivamente, y sí, Honduras, que ha estado fatal en el fondo de la tabla, ya irremediablemente pues resignado a no asistir a la Copa del Mundo.
Lo malo es que le queda a México una visita a San Pedro Sula, y aunque Honduras...
Ah, pero ya están... Ya.
Acuérdate la frase acuñada en El Salvador, pero que se expande a particularmente a la zona de...
Que hizo suya toda Centroamérica.
Que hizo suya Centroamérica. Al Mundial no vamos, pero México le ganamos, le metemos el pie o algo pasa. Entonces, no es sencillo todavía lo que le viene. Vamos con Víctor Edu. Se empieza a esclarecer en Sudamérica, Brasil boleto, Argentina también, Ecuador se está acercando muy
Uruguay.
Bien Ecuador. Uruguay se está quedando.
La selección de Argentina amarró su boleto a la Copa del Mundo ayer martes luego de empatar 0-0 con Brasil como local, pero una combinación de resultados les dio su pase, por lo que así los dos gigantes de América, Brasil y Argentina, ya tienen su lugar asegurado en Qatar 2022. Esta es la clasificación más temprana a un mundial en toda la historia de la selección argentina, cuando aún le faltan 5 jornadas por jugar. El 0-0 final no les daba el pase todavía, pero minutos más tarde Chile perdió en casa con Ecuador 2-0 y con esto se decretó el pase oficial de los argentinos. Se esperaba mucho de este juego, todo un clásico mundial, pero decepcionó con un empate sin goles, pocas oportunidades y mucho control de balón en medio campo, sobre todo de parte de los argentinos. Al final, Lionel Messi, capitán argentino, definió así este encuentro.
Nos dimos cuenta que podíamos. Al principio estábamos convencidos de que podíamos ganar el partido, como te digo, intentamos jugar, a veces no pudimos. En el segundo, por ahí en el último minuto, se rompió un poquito más el partido, porque ellos también jugaban a la contra y quedaban algunos colgados, y por ahí encontrábamos más espacio, se rompió el partido, pero bueno, no se pudo ganar.
Uruguay ya se está cayendo feo y peligra su pase al Mundial con la derrota en Bolivia, mientras que Perú dio un salto grande y ya está en zona de repesca al vencer a Venezuela como visitante. Conmebol se pone intenso, solo quedan dos lugares directos y uno en repesca, y hay 7 selecciones en disputa. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Bueno, pues ahí está el tema de las eliminatorias mundialistas. ¿Algo más que agregar de Europa?
De Europa nada más. Bueno, todavía no oficialmente, pero ya se perfilan las cabezas de serie que no van a tener modificación. Evidentemente está Qatar, está España, está Francia, está Inglaterra. Lo que llama la atención, más allá de esto, es los que no están. No está ni Alemania y Países Bajos, bueno, que sabemos que tienen sus asegúnes. Pero imagínate Alemania en el bombo 2, ahí está, va a estar flotando a ver a dónde lo metes, ¿no?
A ver a dónde cae. Bueno, pero ya hablamos mucho a nivel selecciones, ¿no? Hablemos de lo que realmente importa y que viene este fin de semana. La Liga MX regresa a la actividad y tendremos los partidos de repechaje. Cruz Azul y Monterrey se verán las caras este domingo a la Casa del Triunfo y así poder continuar a la siguiente etapa. El campeón del fútbol mexicano jugándose la vida, Rafa.
Aunque les duela, señor Vargas, hay que recordarlo, es el campeón del fútbol mexicano. Los dos equipos cerraron el torneo de forma irregular, los azules en el puesto 8 y los regios en el 9, por lo que el nivel de juego está a la par y la moneda, voy a decir algo, la moneda está en el aire. Y la pregunta es, señor Vargas, amigos, ¿quién será el vencedor?
Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo, 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 a que Cruz Azul sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 900. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. ¿Cómo quedan los partidos? Los 4 partidos de repechaje, mi querido Oscar Francisco Cano, para estar pendiente y para no perder detalle. El día sábado hay 2 partidos y el domingo otros 2.
Exactamente, el sábado a las 7 de la tarde, Santos ante San Luis.
Por Azteca.
Exactamente, y también a las 9, el Puebla Chivas, que repito, ese me parece que va a ser bastante bueno. El también domingo, el domingo.
Después.
Ah, claro, claro.
Tenemos doble jornada de fútbol y después la casa del boxeo festejando, echando la casa por la ventana, tirando cohetes. No saben lo que el señor Vargas está planeando para el próximo sábado. Vamos a tirar la casa por la ventana en los 15 años de la empresa de box más importante de los últimos años, Box Azteca.
A nivel comunicación, sin duda alguna. Ahora sí, para el domingo.
Para el domingo a las 5, el Toluca recibe a los Pumas y a las 7:15... el campeón Cruz Azul al Monterrey.
Aunque les duela, el campeón del fútbol mexicano. Y el sábado también, después de Box Azteca, el aniversario, ahí estaremos con Lucha Azteca. Y vámonos, seguimos de plácemes, vámonos con la reportera más contundente, más viajera, más comprometida, mi querida Tania Ventimilla. Enojado, Tania, pero tú ahorita nos vas a contentar, ajá.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Canito, Rodolfo, un gusto saludarlos. Bueno, la verdad es que ya sentí eso de Rodolfo, de vamos a lo que realmente importa. Sí dolió un poco mi corazón. Y después, Rafa, pues sí, la verdad es que ya hay que hablar de la Liga MX porque ya vienen los partidos y Vargas, Canito, su Cruz Azul está dolido, hay que decirlo, después de ese horrible partido, ese horrible cierre que tuvieron ante Pumas, que los hizo caer hasta la posición número 8. Y si les parece, no lo digo yo, escuchemos a Juan Reynoso diciendo que llegan dolidos y un poco tristes a este repechaje.
Llegamos heridos, pero sabiendo qué hicimos bien y qué hicimos mal. Creo que cuando uno tiene el diagnóstico apropiado y realmente lo integras y lo asimila, como en este caso, creo que hay más chances de reinventarse y de hacer mejor las cosas. A veces no te das cuenta qué pasó, en qué momento pasó, y eso hace que el diagnóstico y el análisis no sea el apropiado, y sobre eso no puedes construir. esa es la única parte que nos tiene tranquilo. De ahí en más, obviamente, tenemos unos días para recuperar a todos, para que vuelvan a trabajar, para juntarnos, cargar pilas y salir el domingo a las 7:15 y meternos nuevamente en una liguilla con posibilidades de, Dios quiera, ir por el bicampeonato.
Una situación que aqueja a los de Cruz Azul, pues, es esta ausencia que ha tenido para trabajar con los futbolistas que estuvieron con sus respectivas selecciones. Son 8 jugadores, 4 de la Liga de la selección mexicana y 4 extranjeros. Y bueno, Reynoso habla de este tema, ¿no? Saben de la necesidad que tienen de superar a Monterrey, que en lo que fue el torneo, tanto Cruz Azul como Monterrey únicamente lograron 5 victorias. Entonces es un enfrentamiento que va a estar muy en un nivel igual, y esto es lo que dijo Reynoso, que saben perfectamente que se pueden quedar ahí.
Sí, sería un golpe muy duro, que obviamente no nos ponemos en ese escenario. Ha sido un torneo muy irregular para nosotros, con cosas más malas que buenas, pero aún así, en esa irregularidad, si la liguilla seguiría normal, ya hubiéramos clasificado, ¿no? Y con el antecedente de ser el último campeón, ya ves que las estadísticas marcan que casi siempre el que repite séptimo, octavo. Pero bueno, tenemos un rival duro, nos agarra en un momento de reconstrucción, porque lo que pasó con Pumas obviamente para nada nos tiene tranquilo, y es una revancha para todos y para reinventarnos y poder tentar ese pase a cuartos, que seguro lo haríamos con un mejor envío a un anillo.
Ahora sí, ya escucharon a Juan Reynoso, no sé cómo sientan el discurso, Rafita, tú siempre eres un exacto en ese tema, en hablar de Cruz Azul.
Yo digo que al hombre que rompió la malaria, la maldición, tiene crédito hasta que termine este torneo.
Por lo menos otros 22 años.
Los mismos que tenía de maldición.
Gracias, Ventanita.
Fuerte abrazo.
Vámonos con Roberto Quesada. Continúa la convención del Consejo Mundial de Boxeo. Hoy es la noche de gala, pero ha habido muchísima actividad y bueno, pues hay noticias importantes en torno al mejor libra por libra.
Rodolfo, pues seguimos presentes en la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, donde ayer se realizó la sesión de las clasificaciones, defensas obligatorias y talleres para oficiales de ruedas. Y déjame comentarte que durante este evento, el entrenador de Saúl, el Canelo Álvarez, Eddie Reynoso, hizo uso del micrófono y solicitó al Consejo Mundial de Boxeo que les autorizara la batalla por el cetro de las 190 libras que ostenta el congoleño Ilunka Makabu. Esto con la intención de buscar para Saúl el Campeonato Mundial Crucero y que de esta forma el tapatío alcance su quinta corona. Y sumarla así a la Super Welter, mediano, supermediano y semicompleto que ya obtuvo. Makabu está en pláticas con el surafricano Tabiso Machunu para la primera exposición de este cetro, y de ser posible pueda pelear por él en mayo de 2022 contra Saúl el Canelo Álvarez. Por los pasillos del hotel encontramos al excampeón mundial panameño Roberto el Mano de Piedra Durán, quien habló sobre Canelo Álvarez y dijo que le causa sorpresa cómo critican a Saúl, y comentó que para él es el mejor libra por libra.
La gente lo critica porque es buen boxeador. Yo no vi la última pelea porque comencé a tomar a las 4 de la tarde, y cuando eran las 7 ya estaba borracho, así que ni la vi, pero bueno, me alegro que haya ganado, lo critican y todas esas cosas, que yo no la vi, pero mientras esté ganando millones de dólares, que lo critiquen. Eso es lo que veo yo.
Durán dijo que el boxeo mundial está muy flojo, pero por fortuna el pugilismo mexicano siempre da de qué hablar.
El mundo, estamos flojos. México está bien, porque México siempre hace boxeo contra los, como digo yo, contra yo le tengo una palabra a los gringos, que le llama uno contra el mundo. O sea, porque en Estados Unidos es uno, entonces todo el mundo quiere pelear en Estados Unidos porque ahí está lo bueno. Está toda la plata, está todo ahí, por eso que se llama uno contra el mundo. El mundo, uno contra el mundo, uno es el Estados Unidos y el mundo somos todos nosotros, latinos, peruanos, todos los latinos del mundo que pueden vaya a pelear en Estados Unidos. Pero siempre, gracias a Dios, siempre hay boxeo en Estados Unidos.
Mano de Piedra Durán se dijo satisfecho de estar otra vez en México, donde siempre el Consejo Mundial de Boxeo lo trata muy bien.
De la familia Sulemán, porque eso viene, del papá viene eso. Así que siempre que yo hago una convención, siempre se hace muy bien. Y para nosotros los que somos invitados, pues, ante todo no nos falta nada.
Seguimos aquí a la espera de la presencia de Saúl el Canelo Álvarez en esa convención y estaremos al pendiente. Esa es la información, Rodolfo.
Bueno, de Canelo Álvarez les damos noticias mañana ya. cuando podamos darla, ¿no? Pero mañana hay noticias del Canelo, por supuesto.
Que no se pierdan entonces Contraataque, porque ahí va a estar toda la información. Exactamente.
Irse hasta la división de los cruceros significa llegar hasta los 90 kilogramos como límite. Saúl, lo más que ha peleado es en semicompleto 79, o sea, serían 10 kilos más.
De la vez que más
utiliza. De la vez que más, porque ahorita pues está en supermediano 76. Bueno, así las cosas. Seguimos platicando de boxeo el día de mañana y estén muy pendientes con lo que tendremos. En Guadalajara, Muguruza, lo dije desde el día 1, es mi favorita para llevarse el torneo y está muy cerca de conseguirlo.
La gente la adora, la han puesto como la tenista favorita y ella correspondió incluso poniéndose una playera de la selección el otro día. Vuelve a jugar con Taviet, esta chica de Estonia que ha sorprendido. Les tocó estar en el mismo grupo, en el B, y de hecho Garbiñe tuvo que ganarle para asegurar su presencia en semifinales, así es que se repite ese duelo. Desde hace más de 2 décadas, cuando Arantxa Sánchez jugó contra Steffi Graf, no había una española en este partido que define a la mejor entre las mejores, ¿no?
Así es, el torneo de maestras, las finales de la WTA. Entonces mañana, sorpresas en torno al Canelo y al boxeo.
Y el sábado no se pueden perder los 15 años de Box Azteca.
Exacto, gracias Rafa, gracias. Saludos. Cano, gracias a Mario Díaz, nuestro productor en jefe, al resto de los compañeros, Martinoli, Rosique, el Warrior, todos ellos, muchísimas gracias. Vámonos, quédese, que ya viene Jaime Núñez, y para que usted esté muy bien informado.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.